Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 11:35 minutos de este día miércoles 28 de junio. Y el 26 de junio pasado recordábamos justamente el asesinato de Maximiliano Costecchi, de 25 años, y Darío Santillán, de 21 años, en el marco de lo que significa este día, lo que fue en el 2002 este día, ¿no? Nosotros desde aquí hablábamos justamente con Paula, fuera del micrófono, y decíamos lo que las crisis le han hecho a este país, lo que ha costado justamente las vidas que ha costado, ¿sí? Esta, todo lo que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico en el país, pero siempre desde los más... Los más vulnerados, digo yo, ¿no? Uh-huh. Aquellos que van y miran por el otro, por el leotre, para que podamos tener un país mejor, para que podamos tener el derecho a lo más básico, ¿sí? Bueno, en este caso estamos con en comunicación telefónica con Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, para que él nos pueda contextualizar lo que fue en ese momento... Sí, la muerte de su hermano y lo que fue también lo político en cuanto a ese hecho, ¿no? Y que también podamos verlo desde hoy, desde nuestra realidad hoy, lo que ha pasado en Jujuy, la crisis que hoy estamos transitando también, que tiene que ver un poco con eso. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Mariela, Pili, te saludamos.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Bien, contanos un poquito qué significa esta fecha para vos como familia. Entendemos que es difícil, pero también para que nos hagas una lectura transitando lo social desde ese momento también. Y bueno, ¿y cuál fue el papel de Darío en esta lucha por tener una vida mejor?
Sí, bueno, la verdad que como lo venimos... Está denunciando hace 21 años, ¿no? Lo principal es que lo que fue la represión, esa represión, ¿no? Que terminó con la vida de Darío Maxi, ¿no? Pero que también hubo más de 33 tiros al plomo. En las primeras horas habían dos compañeros que también pudieron haber muerto. Hubo 200 compañeros heridos, ¿no? La represión se extendió más allá del punto de conflicto que era en el puente de Porredón, en la base, en la subida. Y hubo una cacería, ¿no? El local de Izquierda Unida se metieron a patear puertas, salieron un compañero y le dieron un escopetazo de goma en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Salió también mal herido. Entonces hubo toda una planificación, ¿no? Que tiene que ver también con el discurso que fueron diciendo los diferentes funcionarios del gobierno de Duvalde, también como Felipe Solá, cuando lo felicitó a Fanciotti por la excelente labor que había hecho ese día. Bueno, después de la aparición de la foto, Solá cambió el discurso como lo hicieron los demás. Hubo el intento de una presentación, de una denuncia, que era la causa Comploga, en donde nos denunciaban a las organizaciones más de 20 delitos, entre los cuales se encontraba el delito de sedición, ¿no? Que era bastante grave. También se estuvo esbozando la teoría de Aníbal Fernández, lo había hecho, había dicho que había habido una asamblea, que efectivamente fue así, pero fue una asamblea para definir el plan de lucha a llevar, en donde se terminó definiendo, bueno, el corte de los accesos, pero Aníbal Fernández decía que nosotros habíamos hablado de lucha armada en esa asamblea, en donde estuvieron las diferentes organizaciones piqueteras de aquella época. Todo eso, ¿no? Es lo que intentaron hacer fue cortar con la protesta social, decir que nos habíamos matado entre nosotros, que había interna piquetera, intento desestabilización, lucha armada. Hablaban de nexos de los piqueteros, de nosotros los piqueteros, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siendo que nosotros teníamos más de 30 heridos, ¿no? Y como te lo señalaba recién, aparte de Darío y Maxi, en las primeras horas hubo dos compañeros más que estuvieron a punto de perder la vida. En todo eso que nosotros señalamos, más que evidente que ahí hubo una planificación anterior. De hecho, por todo el discurso que venía bajando desde el gobierno, ¿no? Los diferentes funcionarios, como Atanasoff había declarado también, de que cualquier intento de cortar el puente iba a ser tomado como una declaración de guerra. Todo eso apunta a lo que venimos denunciando desde el primer momento. Acá no es un policía que se puso loco y empezó a disparar, sino que hubo un intento de cortar con la protesta social. Recordemos que veníamos también de la crisis del 2001, y en donde había un pueblo que estaba bastante enfurecido con en cada político, ¿no? Que iba por la calle, había un scratch y lo mínimo que pasaba era tirarle huevo, ¿no? A cada político. Veníamos con la crisis a cuesta, ¿no? Con la devaluación que había pegado fuerte, ¿no? Y eso, la verdad que lo que hizo Duvalde, lo que intentó hacer era eso, era el plan de él, de ellos, ¿no? Del gobierno era eso, denunciarnos a nosotros, decir que nosotros habíamos ido a buscar desestabilizar, que fuimos a atacar a la policía, bueno, toda esa mentira se cae por el enorme repudio popular, pero más por el tema de la foto, ¿no? La aparición de la foto, cómo lo asesinan a Darío socorriendo a la Maxi, eso lo que pone al desnudo, ¿no? Ante los ojos de la sociedad que por ahí no estaba, no militaba o no estaba con las organizaciones, ¿no? Pero eso generó un enorme repudio e interpeló a la sociedad de los diferentes lados, ¿no? Porque cómo lo fusilan a Darío, y después cuando uno empieza a ver, ¿no? Era Darío, un chico de 21 años que se parecía mucho más grande, no solo por lo físico, sino también a partir de que lo asesinan, uno empieza a buscar, a ahondar cómo era él, ¿no? Y ahí la sociedad, la verdad, que le pegó muy fuerte todo eso, cómo lo fusilan, cómo lo arrastran y hacen que se desangre la estación, cómo pasa con Maxi y levantan los pies, ¿no? Para que se desangre más rápido. Eso puso al desnudo cuál fue el papel de la policía, ¿no? Y entonces ahí lo que nosotros venimos diciendo ya hace 21 años, que acá hemos logrado condenar a los responsables materiales como Fanchotti y Acosta, ¿no? Uh-huh. Pero que todavía faltan los responsables políticos, ¿no?
Tal cual.
La necesidad de que se condene, de que se enjuicie, se castigue, se investigue, justamente de sentar un precedente, ¿no? Porque lo que no, cuando estas cosas no se castigan o no son investigadas, no son enjuiciadas, se vuelven a repetir, ¿no? Desde diferentes maneras. Por eso las represiones se siguen sucediendo, ¿no? Por eso sigue habiendo compañeros asesinados, ¿no? Y sea el gobierno que fuere, como lo desaparecieron a Santiago Maldonado, uh-huh. como lo desaparecieron a Facundo Castro, como lo asesinaron a Carlos Fuente Alba, ¿no? Cómo vienen desalojando al pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. Y cómo hoy por hoy está pasando en Jujuy lo que no pudieron hacer en aquel entonces, ¿no? Año tras año han intentado por diferentes vías, ¿no? Estamos en un tiempo en donde tenemos una coyuntura totalmente adversa para quienes estamos en la calle, en la lucha, y lo que está pasando en Jujuy es un ensayo, es un laboratorio de lo que están intentando hacer, ¿no? Y que viene prometiendo cada fuerza política si gana.
Así es, Leo.
La política tradicional, sí.
Justamente eso quería consultarte, esa lectura tan acertada y tan oportuna que vos haces con respecto a lo que pasó en el 2002, pero lo que se viene repitiendo gobierno tras gobierno, esto de criminalizar la protesta, de callar a las organizaciones sociales que reclaman por lo justo, que reclaman oportunidades y que gobierno tras gobierno han dejado justamente para como prioridad la pelea del reclamo de los diferentes sectores y de sus intereses y por último las necesidades del pueblo. Y estas prácticas que se llevaron adelante en ese momento se repiten también gobierno tras gobierno y es lo que nos vienen prometiendo para un futuro cercano.
Sí, eso es lo que está ahora en juego, ¿no? En juego está quiénes son los que van a... ¿Quién va a ser la próxima fuerza política que gane, ¿no? Es lo que se viene en juego, a ver si van a avanzar con eso que están prometiendo, ¿no? Siento que venimos sufriendo ya hace bastantes meses, ¿no? La estigmatización y el ataque de los medios, pero también, como señalaba hace un rato, de la fuerza política. Entonces, hay una sociedad que viene creyendo, viene comprando, ¿no? Que el problema de esta crisis somos quienes nos manifestamos, quienes salimos a movilizar, ¿no? Sea mediante un acampe, sea mediante un corte de calle, ¿no? Y la verdad que lo que está en juego es también la capacidad que tenemos las organizaciones sociales, la capacidad que tenemos los espacios antirrepresivos de derechos humanos para hacer un frente en donde podamos tratar de frenar todo este avance que se viene, ¿no? Y que promete ser duro. Aparte de todo esto, de la cuestión económica que viene pegando y la cuestión está que viene ajustando por todos lados, viene ajustando de la salud, desde la educación, viene ajustando hacia las organizaciones sociales, ¿no? Mediante el, cortar con el tema de las cooperativas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver si podemos y tenemos la madurez para poder hacerle frente a esto que ya no es lo que se viene, sino lo que ya está. Ahí está en Jujuy, algunos están apretando el acelerador, no pasa en Jujuy porque venía Milei y ahora, bueno, cambia lo de las encuestas, lo que no cambia es el discurso.
Tal cual.
El discurso, y aunque, por ejemplo, el actual gobierno no tiene un discurso represivo, lo que está haciendo es un ajuste y siguiendo la receta del FMI. Si la receta del FMI achica por el lado de lo que menos tienen, pero nunca con los poderosos. Con los poderosos, cuando intenta hacer algo o cobrarle pequeño impuesto, ¿no? Salen, se le paran de mano y se callan la boca. Entonces nosotros señalamos hace algunos meses que este gobierno era, se hacía el fuerte con los débiles y bajaba la cabeza con los poderosos. Yo creo que hay toda una nueva etapa, ¿no? Que hay una nueva etapa, sino que hay una etapa y que tiene que ver, depende de la creatividad que tengamos nosotros y, como lo decía recién, de la madurez, ¿no? Porque esto no lo van a frenar una organización, dos organizaciones, lo vamos a frenar todos los que estamos en la calle, señalando que más allá de que cambie el gobierno, si no se cambian las políticas que tienen que ver en cuanto a la salud, la educación, y también a lo que tiene que ver a las cuestiones sociales, ¿no? Esto va a seguir, ¿no?
Así es.
Todo un desafío lo que se está viniendo, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía tenemos la esperanza de poder revertir esta situación, ¿no? Porque considero que cuando lo mataron a Darío, ¿no? Cuando lo fusilaron, aparte de enseñarnos mucho, compañero y compañera, esa cuestión que nosotros, capaz que lo que éramos más nuevos, teníamos menos experiencia y no entendíamos, ¿no? La reconstrucción del tejido social, ¿no? Darío se queda con un compañero a quien no conocía y era un compañero, ¿no? Uh-huh. La primera hora los medios decían, bueno, eran hermanos, eran compañeros de militancia, ¿no? Darío lo conocía, ¿no? Era amigo, ¿no? Darío no lo conocía, pero lo que nos dejó ahí era que teníamos que estar con el de al lado, con nuestros compañeros, ¿no? Y también esa situación, ¿no? Esa circunstancia, cómo lo fusilan, lo que también creo que nuestra obligación es entender de que uno puede elegir, ¿no? Aunque las cosas sean difíciles, puede elegir estar del lado del pueblo, aunque las papas quemen, aunque nos caigan a balazo, puede elegir estar del lado del pueblo o puede elegir estar, ¿no? Con los opresores. Y estar haciendo silencio en estos momentos tan importantes, ¿no? Sería también estar del lado del opresor, así que yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista y tenemos que apostarle a salir a dar la pelea una vez más.
Gracias, Leo, por este contacto. Gracias por levantar esta bandera también de la militancia en las organizaciones sociales, por estar del lado de los más vulnerados y siempre, bueno, dejarnos este mensaje tan claro y tan contundente. Te agradecemos desde aquí, desde Radio Cuyum, desde Parar la Olla, desde aquí, desde Godoy Cruz, Mendoza, desde un barrio popular también que levanta las mismas banderas. Así que agradecerte este contacto y, bueno, y que cuentes con nuestros micrófonos para todo lo que quieras.
Bueno, un abrazo y gracias, compañero, por estar siempre reproduciendo nuestro mensaje.
Gracias a vos. Abrazo.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.